Les decía que hoy tenemos visitas, ya están llegando las visitas, saca la campera de Sencilla, bueno, así como debe ser. Así empieza el nuevo disco de Franco Luciani, el disco se llama Anda en el aire. Esa guitarra es la de Leonardo Andersen, que también está aquí. Los saludamos a los dos, Franco Luciani y Leonardo Andersen. Bienvenidos.
¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás?
Acércate.
¿Cómo estás, Mariana?
¿Bien?
Aquí venimos. Estamos andando un poco en el aire.
Ya en...
por la velocidad que hemos tomado.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva.
Menos de una semana para la presentación de este disco, Anda en el aire, que va a ser en la trastienda Samsung de Balcarce 460, digamos, la trastienda, la de siempre.
La trastienda de siempre, la de San Telmo.
El viernes a las 9 de la noche.
El viernes a las 9, sí. Bastante puntual porque, digo, en diferencia de otros conciertos que por ahí pueden tener un margen, esto viene con trasnoche y bueno... Es bastante puntual.
Claro, sí, siempre hay trasnoche ahí.
Claro, es un margen pequeño el que puedo llegar a tener, pero anda por ahí.
¿Y este arranque? ¿Cómo salió la idea de este arranque con Vivaldi?
Bueno, este arranque a mí me gustó. Siempre digo que me gusta tomar el ejemplo del comienzo de este disco con el ejemplo de la canción. ¿Qué quiero decir con esto? Para mí, eso que vos vas caminando por la calle... Y va silbando, puede ser una canción.
Sí.
Se hermanan todas en la canción. ¿Todas qué? Y una composición de John Lennon, o una samba del Cuchi, o un tango de Gardel, o una bossa nova de Jobim, o un estándar de jazz, o, por ejemplo, esto. Si bien, bueno, toda la obra de Vivaldi y toda esta increíble, estas increíbles estaciones son todas bellísimas, me gustó esta para darle un inicio, me parece que quedó muy bien, me encantó con la armónica. Y bueno, no, después viene acá todo el pasaje que hace Leo para ya empezar un poco más, para venir de las Europas y llegar a la Puna.
Está muy bien. Vos hablabas de los géneros, de los distintos géneros, y vos sos un artista que traspasa un montón de géneros o habita un montón de géneros. ¿Te genera algún tironeo eso en algún momento? ¿O para vos todo es música argentina y está bien?
No, no, obviamente que yo soy muy respetuoso de los lenguajes. Uh-huh. Del folclore y del tango. Es más, si somos justos, hay un montón de lenguajes diferentes dentro del folclore. Pero bueno, en la batea de la disquería, está tango por un lado y está folclore por otro.
Sí, claro.
Pero bueno, yo defiendo muchísimo el tema de los lenguajes, pero este es un proyecto de música argentina. O sea, sí, es tango y folclore. Ahora, por todo el laburo increíble de Leo Andersen y de Pablo Mota en el contrabajo, yo me siento muy cómodo para decir que es un viaje por la música argentina, pero a su vez, si tiene que ser un repertorio de folclore netamente o de tango netamente, en caso de necesidad, digamos, por un festival o
sí,
una direccionalidad, digamos, genérica, se puede hacer también perfectamente. Pero en nuestra elección es un poco andar por distintos paisajes de la música argentina. Yo vengo con discos que venían inclinados por un lado o por el otro, pero siempre ha sido una conexión. No es nuevo esto de tango y de folclore. Pero en este disco sí que dije, esto es todo más equitativo, si vale el término. Es un disco donde el folclore y el tango van y vienen constantemente, y bueno, tiene la intro y el bonus, que es el tema de Spinetta, como sí, para darle un cierre.
Porque pasa que hay prejuicios a veces, o me parece a mí, no sé si ahora están así, pero entre los públicos, vas a ver tango, vas a ver folclore, viste que son públicos a veces muy distintos, pero hay un público, claro, que disfruta de las dos cosas, supongo. Sí.
Yo creo que estamos en el momento donde más está por ahí junta la cosa. Uh-huh. No digo que no haya estado en otra época, pero creo que estamos en un momento donde podemos encontrar un ida y vuelta bastante común. Es común verlo, digo, hasta orquestas de tango, cantantes de tango, cantando algunas cosas de folclore. Eso me parece que está todo bien. Todo tiene, cualquier decisión gana por un lado y pierde por otro, si se quiere, ¿no? A mí me queda siempre una cosa que parece tan sencilla decirlo así, pero me quedó siempre, cuando yo saqué mis primeros discos, ya empecé, tuve el gusto de hacer una gira con el querido Luis Salinas, uh-huh, y siempre que me lo encuentro a Luis, que de hecho me pasa cada rato acá por calle Corrientes, él siempre me dice, vos tenés que hacer... Yo lo tomo él como ejemplo, porque él también, tengo ese concepto de hasta por ahí un disco de Latin Jazz, hace Luis, qué sé yo, viste... Están los rótulos, siempre se tiende a etiquetar para simplificar, tal vez, para ordenar, no sé cuál será la palabra. Y está bien que eso sea así, pero uno tiene que darle prioridad a lo que siente, porque uno de una u otra manera hace de la música una traducción de lo que quiere decir. Después está la parte profesional y demás, pero eso es fundamental. Entonces, con esa premisa, digo, yo también, muchos géneros, muchas cosas diferentes, pero ahí sí, si llegamos a que me diga folclore o tango, y esa respuesta no te la puedo dar. Digo, folclore y tango.
Hay algunas cosas que a simple vista sí surgen del disco. Primero la agrupación, que es nueva, este trío, sí, que está Leo acá en la guitarra, Leo Andersen y Pablo Mota en el contrabajo. Ahí hay un cambio, ¿no?
Sí.
En el trío.
Yo creo que este disco significa un cambio, por lo menos en mi carrera. No digo otro camino, porque insisto siempre que la vida es un mismo camino, pero veo a este disco como arrancar después, ensillar después de una posta, por decirlo así, y mirar un poco para atrás también. Pero bueno, me pasó eso que sentí la necesidad en un momento de decir hacer algo diferente, porque yo venía defendiendo incluso proyectos de muchos años atrás, incluso desde el Cosquín, de aquella revelación del año 2002. Uh-huh. Pero acá fue como dije, quiero... Y fue, es nuevo, fue un cambio fuerte en muchos sentidos. Por ejemplo, Leo y Pablo nunca habían tocado juntos.
Ah, mira.
Sí, no. Lo conocía Pablo, pero no, así nunca de verdad, digamos. Era habitué a veces de las sesiones de tango, las tan famosas sesiones de tango del doctor Pablo Mota.
En Sanata, ¿sí?
En Sanata.
¿Tangos atorrantes? No, sesiones.
Las sesiones.
No, después.
Era después, era, no me acuerdo si era los martes, los sí, jueves, 12 de la noche en el viejo Sanata
¿Cómo
Bar.
Se extraña ese lugar, ¿eh?
Oh, sí, bueno, mucho. Yo vivo muy cerca de ahí, Pablo también. El otro día íbamos con Pablo caminando de mi casa, más o menos para su casa, y me contaba eso. Me decía, pensar que yo estuve... durante años, sí, yendo todos los... Era un día o dos a la semana.
Sí, no me acuerdo, sí.
Y con el contrabajo me venía caminando por acá. Estaba buenísimo.
Se juntaba aparte una gente tremenda, porque Pablo lo organizaba, pero de golpe, qué sé yo, estaba Pablo Valle, sí, los Greco, sí. Todos tipos re talentosos tocando ahí. Era increíble, estaba buenísimo.
Sí, fue como un caldo de cultivo de una generación.
Sí, sí.
La de
sí,
los 30, sí, hasta 40 y pico, sí, ponele, sí, sí, ¿no? Sí. Ahora hay otros lugares, sí, otros circuitos, yo qué sé, cambió un poco.
Pero fue fuerte lo de la sanata, fue una cosa.
Y pasar por esa esquina es haber envejecido, o sea, sentir un poco de nostalgia.
Y pasó unos años.
yo al menos lo siento. No digo que ustedes me tengan que acompañar en este sentimiento.
Salvo Leo, que seguramente iba cuando tenía 18 años. Entonces, ahora todavía no se siente tan viejo, ¿viste?
No, pero yo me acuerdo que fue el primer lugar que fui a tocar cuando llegué acá a Buenos Aires, porque yo vivía en Bustamante y Corrientes, ahí a dos cuadras. Y me acuerdo que fui a pedir permiso para tocar, que estaba, ay, ¿cómo es? El dueño o el chico que estaba ahí, que después falleció unos años después.
Sí.
No me acuerdo el nombre de él, que era cantor. Y fui a pedirle permiso para tocar en Sanata, no entendía nada. Entonces me vio medio pibe y me dice, ¿sabés lo que pasa, pibe? Acá tocan los que saben tocar.
Yo
me pegué un socado, ¿viste? Me asusté, digo, acá no toco más.
¿Dónde está el pip? Ojo con las palabras, Andersen.
No, tremendo. Pero después me hice amigote estos muchachos y bueno, y tocamos en Sanata tantas noches.
Sí, aparte era un lugar que qué sé yo, en verano ponían las. Era muy. Me gustaba eso, en verano vos pasabas. A mí me pasaba que yo volvía a mi casa y. Pasaba por Sanata.
Sí, claro.
Entonces estaba toda la gente a las 12:30, a las 3 o a las 5, de hablando de la madrugada. Estaban ahí todas las bombitas de colores y siempre todo el equipo.
Sí, uno cabeceaba así mirando por las ventanas un poquito a ver qué había. y terminabas entrando.
Totalmente.
Bueno, volvemos al disco. Leo no había tocado nunca con Mota
no. Y estuvo buenísimo. Yo lo conocí a Franco en un guiso que siempre nos...
Con
Leo Garzón, cantante de folclore, en la casa de él, un guiso, no sé, para alguna fecha patria, creo que fuera, no me acuerdo bien cuándo. Y después de eso, Franco me invitó a tocar una vez como de reemplazo o algo que había pasado con su grupo anterior, su grupo de folclore, en una fecha del CCK. Pero esas cosas que no me acuerdo, pero fue pasando el tiempo, no fue nada enseguida. Fue así como, no sé, lo conocí, pasaron un par de meses, fui a hacer un cambio a su grupo. Y después de otro tiempo nos llamó y nos juntamos en lo de Pablo un día y así arrancó todo. Nos sugirió un repertorio y empezamos a improvisar un poco.
Si mal no recuerdo, sale el piano, entra el contrabajo, ¿no? En comparación con tus agrupaciones anteriores.
Sí, por ejemplo, tomando el trío con Daniel Gottfried sí. y Ariel Argañara.
¿Y en qué cambia los arreglos, la sonoridad?
Sí, es una estética diferente. Uh-huh. La estética es diferente. Primero que el trío con Daniel y con Ariel tenía un enfoque más tanguero, ¿no? Había por ahí alguna licencia, pero era definitivamente un trío más de tango. Acá fue decir, vamos a tocar.
Bien.
Porque la apertura está, ya sabemos la apertura de Leo como músico, de Pablo ni hablar también, como fila de la Sinfónica Nacional, como contrabajista también de jazz, por haberse criado tantos años en Estados Unidos, la herencia tanguera del padre por Pepe, o sea...
Sí, claro.
Entonces, fue decir, hagamos música. Y en realidad el disco, yo te voy a contar una cosa que es fundamental para entender un poco también la sinergia con el trío. Uh-huh. El disco se empieza a grabar sin saber por qué iba a ser un disco. Porque lo hicimos en el año 2015, a fines del 2015, una sesión de 4 o 5 temas en el estudio Libertela, pero acá en el Sindicato de Música.
En Almagro, sí, en el SADEM.
En el SADEM. Y nos habíamos juntado un par de veces antes con los chicos, no mucho más. Yo había sugerido algunos temas, algunos por ahí la plumita, algo que venía del repertorio anterior, y fue tocar e ir al estudio. Y a mí me encantó, y esos son, de hecho, son unos videos que se pueden encontrar en YouTube. Y a partir de ahí yo empiezo a pensar en el disco. El disco se terminó siendo así porque Leo se tenía que ir de viaje un par de meses, ¿te acordás?
Sí.
Después cuando él volvió había nada más que un mes en el medio, yo me iba un par de meses a Europa también, grabamos un par de temas más y así se fue haciendo el disco. Pero con un cuidado y un concepto y una estética definida que permite que si uno escucha el disco suena homogéneo. Parece en ese concepto de más común, que es decir, bueno, voy a un estudio 4 o 5 días y ahí grabo un disco entero. Bueno, no fue así, pero me parece que por la estética, por el entendimiento y por el cuidado, digo, de lenguaje, se nota que el trío es nuevo, pero hay algo ahí que quién sabe esos misterios del arte, ¿no? Que nos hace entendernos bien, más allá de que fue una cosa que empezó a hacerse en el andar, ¿no es cierto? No sé cómo fue.
Sí, no hay nada forzado ahí.
Exacto.
Ni muy, muy, muy maquetado.
No, no,
sino que,
no.
que fluyó.
Exactamente. Después se van dando arreglos, se van, digamos, puntualizando cosas, pero todo fue de tocar, sí. Todo fue fluir.
Acá estamos transmitiendo por Facebook estas cosas nuevas, raras. Manda un beso la Piojo Sapia.
Qué grande la Piojo.
Manda saludos también el Pata Corbani. Ahí qué están grande, escuchando. Y Sonia Cabral a través de
bueno,
a través del Facebook. Yo tuve oportunidad de ver el trío ahí en vinilo.
Ah, claro, exactamente.
Y hay algo, a ver, tal vez digo una brutalidad, y me pueden decir no, me pueden tirar bollos
cámara,
de
no.
papel, lo que quieran. Hay algo de la energía, no de la estética ni del sonido, de la energía del jazz entre ustedes. Me parece, en esa comunión, en esa comunicación que se da como un diálogo.
Claro.
Tal vez está todo arregladísimo y a mí me pareció
no.
que hay momentos en que se da una lógica jazzera. No tiene que ver con lo que suena, sino con el modo de funcionamiento y la energía entre ustedes, la comunicación.
Exacto, tal cual lo decís. Porque lo que nosotros buscamos es que nos, con esto del respeto de los lenguajes,
sí.
el lenguaje del folclore y del tango están totalmente, aparte porque nos gusta, ¿no? Pero hay una búsqueda, digo, no es exclusiva del jazz, pero sí, el jazz la representa como ningún otro género, que es la de la improvisación, la de dejar mucho librado al azar.
Sí.
A ver, la improvisación es algo improvisado, valga la redundancia. Digo, la improvisación son elementos de trabajo de años para uno después largarse a improvisar, porque, digamos, no es nada porque sí. Pero digo, está un poco esa búsqueda. Y para mí ayuda también tímbricamente el trío. Me gusta mucho eso del contrabajo, uh-huh. de la guitarra, el contrabajo con arco o pizzicato, y le da un poco esa estética. Cuidamos a full y porque nos gusta también el lenguaje, lo que más disfrutamos, el lenguaje de la música argentina, pero también lo otro está un poco, si se quiere, implícito, ¿no?
Otra de las cosas que se ve a simple vista en este disco, y te voy a pedir, Richard, que empecemos a escuchar el tema 2, empieza con El invierno de Vivaldi y sigue con La plumita, una cueca de Arsenio Aguirre, y hay alguien que canta. Escuchamos.
En sus ojitos todas las horas, mirarse en sus ojitos, ay, todas las
Bueno, te largaste a cantar, definitivamente, Franco.
Sí.
Ya cantabas en vivo, pero no habías grabado.
Sí. Vos sabés que, mirá cómo te lo digo así como... Sí. No es el hecho que no siento que me haya largado a cantar, porque me largué a cantar, pero... A ver, bueno, bien como decís, venía haciendo algunos coros. Bueno, tantos años tan lindos con el increíble y recordado y gran Raúl Carnota, con Rodolfo Sánchez, lo que era el proyecto San Luca.
Sí, qué belleza, qué belleza eso, ¿eh? Eso.
Bueno, yo ahí ya le hacía algunos coritos a Raúl, que Raúl también me alentaba, porque yo no me animaba. Bueno, ahí empezó también a Martín, el guitarrista en el formato de grupo, cantaba algunos temas. Yo le hacía coro con el querido Dani Massa. Dani Massa, cuando hicimos ese hermosísimo que no hemos registrado nada, pero seguramente lo vamos a hacer, de boleros y otras músicas. Ahí también Daniel me decía, hey, loco, está buenísimo, vos, dale para adelante. Y yo me cantaba ya, empezaba a cantar ya partes solistas, digamos. Fue todo un proceso, pero lo que sí me acuerdo de antes de eso, y posta que es así, que a mí me pasaba que yo venía tocando y por ahí venía un estribillo de un tango o de una samba y yo decía, uy, cómo me gustaría cantarlo. Yo me acuerdo de eso ahora, digamos. Y no
tenías las ganas.
Claro, ahora lo hago. Entonces es como un aporte también tímbrico y bueno, estoy muy contento también porque uno lo hace con mucho cuidado, con tanto camino recorrido con otra cosa, y uno suma algo nuevo y uno no sabe cuál va a ser por ahí también el recibimiento de
sí,
eso.
Claro.
Pero la verdad es que muy bien, muy bien.
¿Rebotó bien?
Sí, muy bien. Sí, sí.
Otra cosa que aparece también es varias duplas autorales.
Exacto.
Tuyas con, bueno, con Daniel Massa, en un caso, sí. Vals de los dos.
Exacto, que eso es solo música que compartimos.
Claro.
Es más difícil todavía, porque un día nos juntamos con el Dani tomando unos mates y bueno, fuimos armando los dos una melodía. Pero eso es instrumental al momento.
Y después aparecen ahí Raimundo Rosales, poeta, tanguero.
Totalmente.
Y Alejandro Schwartzman, que se nos pasó al folclore un rato.
Un rato, sí. Bueno, son dos capos. Yo, sí. Incluso en el tango de hoy son de los más destacados, digamos, creadores desde la pluma, ¿no? Y con Alejandro estuvo bueno eso, porque surgieron un par de cosas de folclore.
La Sensiblera, que ya tiene 3 grabaciones, te puedo contar así, sin hacer ningún estudio exhaustivo,
claro.
Tiene esta y 2 más.
Y 2 más, que
por
son
lo menos.
2 versiones cantadas hermosísimas de Victoria Birchner y de Rocío Araujo. Después Victoria también grabó Memoria del Viento, que es el disco, es el título que le da, perdón, la canción que le da título al disco de Victoria Birchner,
sí.
Memoria del Viento, también con Alejandro Schwartzman. Después Rocío grabó Soledad de Tunal, que es un aire Vidala, también con Schwartzman. Es verdad que se dieron esas versiones folclóricas, que yo estoy feliz que Victoria y Rocío la hayan grabado, porque son, aparte que son dos grandes cantantes, es un honor estas obras, incluso estrenada, la Vidala estrenada por Rocío y Memoria del Viento por Victoria.
¿Y cómo se llevan con el amigo Schwartzman?
Yo re bien. Ahora
hace está, mucho que no lo vemos.
Está en Córdoba,
ahora.
No vuelve.
Está en Córdoba,
expatriado.
Volvió unos días.
Ah,
y
sí, no avisa. Sí. Encima no avisa.
Estamos con muchos problemas. Ojalá esté viendo esta transmisión, si no se la vamos a pasar en cualquier momento. El sábado pasado estuvo prendido ahí.
Mirá vos.
Y anduvo por acá, sí. El poeta Alejandro
sí,
Schwartzman.
Sí, la verdad que la manera de trabajar tanto con Alejandro como con Raimundo es muy abierta, por ahí nos encontramos, por ahí nos mandamos cosas por WhatsApp y nos vamos, y por ahí se van creando así las melodías y las poesías, y está un poco relacionada esta pregunta con lo de cantar, porque también yo decía, bueno, un tema con una poesía de Alejandro Schwartzman, un tema que hice con una poesía de Raimundo Rosales, por lo menos cantar, ofrecer alguna parte que sintetice, elegir algún estribillo, una estrofa que sintetice un poco la idea. También por eso me gusta eso de cantarle un poquito.
Bueno, acá somos pedigüeños, vemos que han traído los instrumentos.
Sí.
El tuyo es más portable, pero Leo tuvo que traer la guitarra.
Sí,
a cuestas.
Sí.
Vos con una mochilita estás.
¿Viste?
Estás en. Uno se compra una Hohner ahora, ¿no?
Sí.
Una armónica y viene como un papelito. Ay, donde está tu cara.
Sí, bueno, eso a mí no me pasó últimamente porque no abrí ninguna Hohner nueva, pero también. Sí, bueno, yo soy endorser de Hohner hace unos años. Tengo reconocimiento de una marca tan importante como Hohner de Alemania. Y bueno, también usando un poco mi imagen, vamos a decirlo,
sí,
así, como la jeta,
claro,
para
sí,
decirlo más criollo, para invitando para lo que va a ser el
Festival de Montreal.
El
de Montreal es otra cosa.
Es un festival que hace Hohner, que yo estuve en la última
bien
edición.
¿Y ese dónde es?
Eso es en Trossingen, que es un lugar que he visitado, una ciudad chiquita al sur de Alemania. y que todas las calles son Hohner algo, Hohner lo otro.
Ah, mirá.
Maravilloso. Sí,
el mundo Hohner.
El mundo Hohner.
¿Alguna vez estuvo Hugo Díaz ahí en la casa central de Hohner, ¿no? Con una gigantografía. Sí, sí. Y bueno, y ahora estás vos ahí,
ahora
como
yo.
Un pase de posta.
La verdad que sí, es un reconocimiento muy grande de la marca. Tiene eso de, como yo te diría, los guitarristas, no sé, que es Gibson.
Sí,
esas
Gibson,
marcas muy,
Fender, cualquiera de
muy
esas.
Representativas. Y a mí lo que me gusta también es hacerlo desde la, como nombraba recién a Hugo Díaz, hacerlo desde la música argentina. Uh-huh. Bueno, cuando yo fui esta vez a Alemania, hice unos videos, una galería que se llama Master of the Harmonica, o sea, Maestro de la Armónica, que está online, es una galería online que tiene Hohner, y lo que trata es de que algunos armoniquistas de distintos lugares del mundo hablen un poco de esto de un poco, si se quiere, pintar la aldea. Entonces a mí me gusta, el reconocimiento está buenísimo, pero aparte es desde decir que es una chacarera, que es una samba, que es un tango en la armónica, y eso a mí realmente me da una doble gratificación, por decirlo así, como argentino, ¿no?
Lo nombramos a Hugo Díaz, que por esto de Hohner, ¿no? Y un tipo que traspasaba todos los géneros,
también,
¿no? De sus discos,
bueno,
de tango, de folclore, de jazz.
También otro ejemplo.
Y hasta, bueno, el jazz también. Digo, es un ejemplo como el tuyo, como el de Luis Salinas.
Exactamente. Es otro de los ejemplos, exactamente.
Bueno, están acá en vivo Franco Luciani, Leo Andersen, y ustedes deben decir, cállate un poco. Ahí está. Los escuchamos.
Vamos a hacer una chacarera que hicimos con Ale Jorman, que la nombramos recién, la sensiblera viene tocadita ahora.
A aplaudimos así los poquitos que somos acá y tenemos este placer de escuchar en vivo a Franco Luciani y a Leo Andersen. ¿Qué tipo de armónica es esa?
Es una armónica cromática.
Hay diatónica, cromática. Sí. ¿Cómo son las diferencias?
A ver, sí, las dos más comunes son la armónica cromática y la armónica diatónica. La armónica cromática, que esta que tengo acá, tiene un botoncito al costado.
Sí.
Y si yo no uso el botón del costado, es una armónica común y corriente, como la que puede tener cualquiera, esas armónicas que hacen, que son para tocar. Digamos,
sí,
¿no?
Como o, las que teníamos Susana, de chicos en casa, por ahí.
Bueno, claro, exactamente. La estructura es la misma. Lo que pasa es que esta armónica, al tener este botón, logra los sostenidos y los bemoles. O Ajá. sea, las teclas negras del piano. Sí. Si no son solo las teclas blancas. Se puede tocar, pero es más, digamos, si quiere, limitado. Y melodías que ya no podemos. La armónica diatónica es una armónica más chiquita. También se le dice armónica de blues. Porque está preparada para hacer lo que se llama los bending, lo que es doblar la nota. Que voy a mostrar un poquito acá en la cromática, no es lo más común, pero ¿qué es hacer esto? Entonces eso en la armónica de blues está como más facilitado para hacer eso, como si fuese estirar la cuerda de la guitarra. Pero eso tiene otra estructura. Eso es un poco más la de blues, digo, a ver, la que usa León Gieco,
sí, claro.
La que usa Bob Dylan, la que usa más justamente
la que se usa en el rock.
Exactamente, sí. La que es más comúnmente usada en el rock. Y esta es la armónica cromática, que también es usada en el blues y en el rock, pero al tener esta característica tiene también tal vez una amplitud más genérica, si vale el término.
El tipo está haciendo docencia y todo. Poquito, estamos sí. con Franco Luciani y con Leo Andersen. ¿Se quedan un ratito más?
Sí, como no, con mucho gusto.
Este es el aire.
Seguimos en Nacional Folclórica junto a Mariana Fossati.
Bailan las peñas, se van las penas en el aire de aquí. Deja que deja, se van las penas en el aire de aquí. Sabor a mieles ruanas, los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, ja, ja. Cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, ja, ja. No cantes más, torcasita, que llora sangre el ceibal.
Ahí seguimos escuchando a Franco Luciani cantando, tocando la armónica, aquí con su agrupación que completan Leo Andersen y Pablo Mota, este nuevo trío que se estrena en el disco, en Anda en el Aire, el disco que van a presentar el viernes que viene, viernes 9 de junio, a las Exacto. 21 horas en La Trastienda, y embalcarse al 400.
Exactamente, 460, si no me equivoco.
¿Y qué va a haber ahí, esa noche en Ario de La Trastienda, además del trío y estas canciones?
No, bueno, básicamente es un poco tocar en vivo lo del trío.
digamos, si Franco Luciani una... se distrae, no, es porque hay un partido.
Me hacen distraer.
A mí me gusta molestarle un poco.
Acá me molesta acá el muchacho.
Bien, van a tocar el disco en vivo.
Sí, a ver, es una, obviamente que es una fecha especial, la presentación oficial es dar a luz oficialmente este disco. La Trastienda es un lugar hermoso. Hacía mucho que no andaba presentando discos como fue Armónica y Tango o Acuarelas de Bolsillo, pero hace como 10 años. Igual ando seguido por ese escenario porque siempre algún amigo me invita. Uh-huh. Pero tiene lo especial de esa noche, obviamente que va a haber invitado especial, pero sorpresa.
Ah, no se puede decir.
No se puede decir.
Yo tenía la ilusión de que no, me dijeras algo.
Te maté la ilusión.
Hay que ir, entonces.
Tienen que ir, tienen que
pero
ir.
Después también el hecho de que vamos a estar ahí y cada, esto que hablamos antes del juego, de la improvisación, hacia cada versión única y irrepetible. De hecho, la música en vivo, por más que hagas el mismo arreglo, tiene eso. Así que la idea es un poco volver a Buenos Aires, que tampoco tocamos tanto. Si bien estamos acá, somos de acá, de hace como 7 meses que no tocábamos. Y bueno, ahora nos vamos de viaje, así que también es una ocasión para tratando de convencer a la gente que vengan a vernos a la Trastienda.
Pero no necesitas venir armado para eso.
¿Para qué?
Para convencer a la gente. Digo, miraste así a la cámara.
Pero él es un hombre de la televisión, ¿viste? Sabe todo lo
que... Es que me pone nota una cámara enfrente y ya cambió.
Tenemos saludos hablando de la cámara, estamos transmitiendo por Facebook. Saluda Seba Castro.
Qué grande, Seba.
Guitarrista, dice, vamos los pibes. Sí. Y Bárbara Gravinsky dice que ustedes son los cracks, no los jugadores que están jugando ahora.
Bárbara de la academia.
Claro. Bueno, hablando de futboleros y futboleras. Sí, sí. Muy futbolero, Luciani.
Sí, sí, bastante futbolero.
Se hace el sencillo.
Yo soy canalla y de Rosario hasta la muerte.
Ayer conté una infidencia en la radio del día que debuté en el grupo de Franco Luciani, que fue en La Ballena Azul. Un marco hermoso porque era compartida con Nora Sarmor y aquí en el CCK. Y estaba el grupo de Franco, yo debutaba ahí. Prueba de sonido preciosa. Y faltaba como una hora para el concierto y justo en ese momento estaba jugando Central contra San Lorenzo, un partido clave, porque era final del campeonato, entraban a las copas, no sé.
Sí, no, era por segundos, que fue el campeonato hace un par de años. Creo que terminó siendo...
Central salió tercero, segundo,
sí,
no sé.
Sí, exactamente.
El estado de nervios de este señor que estaba...
Pero
acá,
no por tocar en la Ballena Azul.
No, por el partido. Después dio un concierto magnífico, espectacular. Pero se transforma, es otra persona cuando hay fútbol, el señor Luciani.
Yo a veces me recrimino eso, ojo.
¿Sí? Te estamos humanizando igual, sí. No te sientas mal, no, porque la gente dice, no, ¿de qué planeta vino este armoniquista? No, lo estamos humanizando un poco, para que sepan que es un ser humano, como todos nosotros.
Como cualquier otro, exactamente.
Y presentando este disco, que es ya en tu carrera, ¿qué
número? El noveno, en realidad, es el noveno.
Noveno.
Mira, Mariana, te voy a contar algo que es muy interesante porque me lo terminé de saber bien el otro día. Acá me acompañó el compañero también. Es noveno como un disco o con discos con proyectos propios o coliderados. Uh-huh. Coliderado, por ejemplo, el proyecto San Luca, como te decía,
bien,
con Raúl Carnotti y Rodolfo Sánchez.
No como sesionista, digamos, sino proyectos de los que formaste parte de verdad.
O por ahí los dos discos con Federico Lechner y todos los demás discos de mi discografía. Pero después, como sesionista...
¿Cuántos?
Contando discos recién sacados, de artistas que están haciendo su primer disco, o gustos en vida que me he dado como con Mercedes Sosa, qué sé yo, con Pedro Aznar, con Eva Illion, por citar, en todo ese amplio, y de muchos géneros diferentes, 113.
Ah, bueno. Formaste parte de 113, sí. Grabaste en 113 discos.
Es increíble.
¿Y cuántos años tenés?
Y hay muchos por
como
salir.
Como 80. ¿Sí?
Tengo...
No, es muy joven, Franco, tengo para quienes no lo conocen. Sí. Claro, bueno.
Sí, la verdad que una
impresionante.
Increíble. Entre el 2002 y ahora... Te digo, es más, hay discos que están en camino, que todavía no han salido. Pero bueno, está bueno, me gusta eso también. Un poco la parte de participaciones y de sesión, como dijiste.
Más allá del caso de Hugo Díaz que nombrábamos hoy, ¿qué tradición hay en la Argentina en cuanto a la armónica? ¿Hay una tradición fuerte, arraigada, o es más bien una rareza? Todavía.
No, es medio loco, está buena la pregunta, porque yo creo que no es para nada raro, y es un instrumento mucho más folclórico de lo que se cree. Lo que tal vez no abundan ni abundaron, somos los solistas, digamos, los que estamos en la etapa del disco, por decirlo así, ¿no? Ese lugar de armoniquista solista.
Sí, se me ocurre Paco Garrido también, digo, de los muy conocidos.
Bueno, Aníbal Villarreal, que falleció, Lai Mora, pero bueno, generalmente todo lo que estoy nombrando son, no digo, bueno, Hugo Díaz ya tendría 90 y pico de años, pero cercanos a la generación de Hugo. Y yo creo que, a ver, yo ahora ha cambiado mucho. Incluso es una carrera en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, por ejemplo, la armónica, que hace 3-4 años no era.
No existía.
O sea que eso es una cosa que no es común. Pero hay una sonoridad argentina, hay una, digamos, un toque personal y criollo, tanguero y folclórico en la armónica.
Digamos, te sentís parte de una tradición.
Sí, yo creo que sí. Creo que es un instrumento que tiene una tradición en Argentina. De hecho, a mí me ha pasado, hay una revista japonesa, se llama Latina, que es toda música latina, y me acuerdo que una vez una entrevista que me hicieron, no me acuerdo cómo era la pregunta, pero era como, qué interesante esto de la armónica, que viva la armónica en la Argentina, ¿no? Porque por ahí, haciéndome una entrevista a mí, hablando de toda la tradición de Hugo Díaz, por ahí uno no se da cuenta, pero afuera ven como un instrumento que tiene, que los que están metidos y les gusta la música argentina dicen, ¿qué presencia tiene? Porque es verdad que por ahí no es muy común. ¿No?
En otros folclores del mundo no se da.
En el mundo no, por ahí obviamente...
En América Latina me parece que bastante poco.
En América Latina, por ahí con Brasil un poco, sí. Pero y después obviamente Estados Unidos, muy famoso, es muy famosa la armónica como un instrumento folclórico, sí. En el blues. O sea, vos ves una tapa de una colección o un disco de blues y una armónica en la tapa y no te parece una rareza.
No, claro.
Pero acá también... La armónica vino en los mismos instrumentos que vino el bandoneón, que vino el acordeón, con los mismos,
bueno,
con
sí,
la misma influencia europea.
Tiene un mecanismo parecido al del bandoneón, por lo menos. No sé el acordeón qué diferencia tiene.
Sí, lo mismo.
Tiene,
o sea, pero... son lengüetas vibrantes, pero la diferencia que en el bandoneón o en el acordeón, el fuelle es un fuelle seco, un fuelle, tal, sí. Y acá son los pulmones. Pero
los fuelles tuyos.
Los fuelles míos, pero sí, totalmente. Por eso tiene también... Es lindo jugar a eso, como el bandoneón está en todo nuestro mapa argentino y el acordeón está en todo el mapa americano. Está bueno jugar también a veces, porque cada género te ofrece, más allá del sonido particular de la armónica, pegarle un guiño a que suene como un fuelle o como un acordeón. Cuando haces un tango, cuando haces un chamamé, cuando haces una zambra, qué sé yo, tantas cosas.
Sí, las sonoridades van por ahí, por el bandoneón, por el acordeón. Bueno, están aquí con sus instrumentos y les vamos a pedir una más.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Franco Luciani y Leo Andersen en vivo en Radio Nacional Folclórica.
Thank you.
En vivo, en Radio Nacional Folclórica, Franco Luciani y Leo Andersen van a presentar este discazo el viernes que viene, viernes 9 de junio a las 21 en la trastienda de Balcarce 460. Vayan. Vengan. Porque después se van. Ellos se van a Montreal. ¿A dónde se van?
Nos vamos, sí, la verdad que vamos a hacer un viaje largo, como de unos 50 y pico de días.
Sí, casi 2 meses.
Vamos a empezar, vamos a tener el gusto de comenzar siendo parte de la programación de uno de los festivales más importante del jazz de la historia del jazz del mundo, que es el Festival de Jazz de Montreal. Y bueno, en esta apertura que veníamos hablando hace un rato, vamos a andar por Estados Unidos, por Nueva York, por Vermont, vamos a volver a Canadá, Toronto, Ottawa, y vamos a terminar en Montreal también, pero en el Festival de Tango. O sea que va a haber un poco de todo, ¿no?, en ese andar. Siempre el hilo conductor va a ser la música argentina, incluso en el Festival de Jazz. La idea es por ahí algún guiño con algún estándar de jazz, pero en general, con el contrabajista, con Joel, que es un contrabajista con el que vamos a hacer ese encuentro en Montreal, la idea es jugar un poco con los colores nuestros, un poco ir a llevar nuestra música.
Bueno, muchas gracias por haber venido.
Un placer, siempre un placer.
Como siempre, bueno, musicazos argentinos, hay música argentina para rato.